Vamos a seguir con las charlas con la gente que ha venido estos días y vamos a hablar de moxibustión, que se da en seminarios, no en curso. Vamos a hablar de martillo de siete puntas y de ventosa, que también se da en seminarios de fines de semana. Para los que tengan interés en aprender mejor la técnica, ¿no? Igual las técnicas estas están dentro de lo que son la medicina china, que se ven dentro de técnicas o dentro del curso de masaje terapéutico oriental. Muy bien. Entonces decimos que justamente la técnica con moxa es una de las técnicas de la medicina china que sirven como técnica que se puede utilizar sola o como complemento de lo que son la acupuntura, la digitopresión o el masaje terapéutico. Es decir, se puede hacer moxa sobre la aguja, se puede hacer la acupuntura, sacar la aguja y después hacer moxa, se puede hacer moxa solamente, o se puede hacer, por ejemplo, masaje terapéutico y en determinados puntos, como el masaje terapéutico se hace con digitopresión, se puede hacer sobre la zona donde se hizo el masaje o específicamente en puntos de la medicina china, en puntos de digitopresión, se hace también la moxa. ¿Tá? Así que nosotros siempre decimos que tenemos que aprender en medicina china las reglas diagnósticas para saber cómo hacemos el diagnóstico energético desde el punto de vista médico. Después hacemos la elección del tratamiento y cuando nosotros hacemos la elección del tratamiento hacemos una de las técnicas que más favorece al paciente generalmente o la técnica que más conocemos para evitar los efectos secundarios o las complicaciones, o hacemos la suma de técnicas porque eso ayuda a que el efecto terapéutico sea más rápido o más efectivo, ¿entendido? Con más corto tiempo de tratamiento, que es lo que nosotros pretendemos, ¿no? Que el paciente rápidamente calme su sintomatología, mejore su sintomatología o empieza a retroceder una enfermedad. Que si es aguda, cuanto más rápido utilizamos la terapéutica, menos secuelas o menos cicatrices o menos marcada esa energía va a estar, o menos bloqueada, que va a evitar que acortemos lo que es la evolución de esa patología o de esa enfermedad. Y si es una patología crónica, ya sabemos que va a ser más espaciada en el tiempo, pero más tiempo, porque ya va a estar esa cicatriz, ya va a estar esos efectos secundarios en el paciente, que como nosotros decimos cuando hablamos de que cuando nosotros decimos que cuando hacemos el diagnóstico energético, nos basamos en los cinco reinos y que generalmente se comienza por la alteración o el desequilibrio en uno de los reinos, pero que a la corta o a la larga va a estar tocados todos los reinos y van entonces a estar tocados de acuerdo a la evolución de la enfermedad, de acuerdo a la profundidad de esa enfermedad en el organismo, cuántos órganos va a ir tocando o afectando desde el punto de vista estructural o desde el punto de vista fisiopatológico. ¿Entendido? Entonces, para comenzar con la técnica, vamos a empezar por definirla. Y decimos que la moxibustión, esto es el ideograma de moxa, la moxibustión es un método terapéutico externo, ¿tá? Está dentro de las terapéuticas de la medicina china y consiste en utilizar materias combustibles o materias medicamentosas, porque también podemos utilizar un medicamento sobre el punto, por ejemplo, sobre la zona, y después utilizar la moxa directa o indirecta o de la forma que nosotros quieramos, para quemar, fumigar o cubrir el punto elegido o el lugar afectado. ¿Y cuál es la función de la moxibustión? Es regular, como todas las técnicas de medicina china, el equilibrio de las funciones fisiológicas del cuerpo, armonizando la energía de los canales, armonizando la energía de los colaterales de la medicina china. ¿Qué quiere decir? Que como técnica de medicina china, cuando nosotros hablamos que hay una patología o que se ha producido una enfermedad, hay un desequilibrio, hay una disarmonía en determinados puntos del cuerpo o en determinados canales. Por supuesto que esos canales corresponden a determinados órganos y sistemas. Si están alterados, se va a ver, va a ir en detrimento de la función del órgano que está afectado, que corresponde a ese canal. Entonces, ese desequilibrio es un desequilibrio energético, que lo que hace la moxibustión es justamente equilibrar y armonizar para que se desbloquee y que la energía corra libremente y saquemos los síntomas. ¿Entendido? Muy bien, esa es sería la definición para explicarle, por ejemplo, que decimos que es la cauterización con artemisa, porque la hierba que se utiliza es la artemisa, que se utiliza prensada en forma de cigarro, que se puede utilizar también prensada en forma de conos de moxa y también como moxa suelta, para hacer los conos en forma manual. Y es la combustión sin llama de la artemisa por la acción de una fuente de calor. Es decir, encendemos la artemisa según la forma o el tipo de moxa que utilicemos, para que encendida, ¿tá?, pero sin llama, que la brasa lo que realmente queda, provoque el efecto sobre la piel. Y acá tenemos una suma de cosas. Tenemos el efecto del calor que produce eso encendido, más la acción de la artemisa, en este caso, que también tiene las propiedades. La artemisa que actúa, porque ¿qué es? Encendemos la moxa, que es artemisa, y libera sustancias medicamentosas que impregnan la piel o que penetran por la piel. Entonces eso es una suma del calor más el efecto medicamentoso que tiene la artemisa. A veces se puede utilizar mezcla de hierbas, y es la artemisa mezclada con marcela, o es la artemisa mezclada con ginseng, o cualquier medicamento que nosotros podamos poner junto con la moxa en el caso que usemos moxa suelta. ¿Entendido? Entonces, la moxibustión va a depender del paciente, de la edad del paciente, del estado del paciente, de la enfermedad y de las zonas a tratar. Es decir, que el paciente van a tener, la moxa va a tener contraindicaciones, ¿tá? En pacientes muy agotados, en pacientes muy enfermos, en pacientes que han estado mucho tiempo con una patología que ha agotado la energía, tiene sus contraindicaciones, porque podemos mover rápidamente energía que no está. Entonces hay que recuperar la energía para después utilizar la técnica, como siempre decimos. En niños hay que tener cuidado, que si son niños pequeños, porque los podemos quemar. Solamente que el niño sea dócil y se deje hacer. Después que reconoce la técnica, los niños son muy fáciles de tratar. Pero antes, en los niños podemos quemar. Y después, de acuerdo al estado de la enfermedad, si es una enfermedad muy, muy terminal, es muy difícil que tengamos energía para mover, es lo que siempre decimos. Si no hay energía que mover, no podemos moverla, y menos bruscamente como lo produce el calor y la acción de la moxibustión. ¿Tá? Y después, dependiendo de la zona a tratar. Es decir, de eso va a depender más que nada la elección de qué tipo de moxa utilizamos. Y hay que tener cuidado en la zona cercana a los ojos, por eso en la cara, en lugares cercanos a los pasajes de arterias, venas, linfáticos, etcétera, es decir, de los paquetes arteriales y venosos, etcétera, etcétera. Y también se puede usar para curar casi todas las patologías como única técnica, como yo les contaba, o combinada con otras técnicas, porque así potenciamos los efectos terapéuticos. Y también se puede utilizar, como siempre decimos, que la medicina china se puede utilizar como preventivo. Es decir, en un paciente con determinado terreno, en un paciente que tiene antecedentes personales de que hace enfermedades repetidas, como puede ser los cuadros gripales, como pueden ser los cuadros bronquiales, en los pacientes que ya tienen una enfermedad de fondo, en pacientes, por ejemplo, asmáticos, para evitar que hagan las crisis, podemos utilizarlo como preventivo de una patología que cursa en crisis o de una patología que pueda aparecer por el terreno familiar que tiene el paciente. ¿Entendido? Es decir, que también se utiliza, como todas las técnicas de medicina china, como prevención, preventivo de enfermedades. ¿Entendido? Y las características de la moxibustión van a ser que produce un gran movimiento energético. Por eso lo que yo les decía, que si hay pacientes con mucho agotamiento energético, no las podemos utilizar de entrada. Moviliza la energía que está estancada, genera energía donde hay vacío, seca la humedad, atenúa el frío y dispersa el viento. todas aquellas energías de las cuales manejamos a través de la energía, de la medicina chi, ¿tá? Por lo general produce un alivio rápido, tiene muy pocos efectos negativos si no quemamos al paciente y si lo utilizamos adecuadamente. Porque hay que también tener cuidado, que por más que utilicemos el cigarro o la moxa suelta, hay que tener cuidado que la ceniza quema también. Entonces tenemos que tener, es decir, tenemos que, para usar la moxa tenemos que conocer la técnica. Tenemos que saber apagarla bien, tenemos que saberla encender y tenemos que saber en qué situaciones las utilizamos. Generalmente, a pesar de que nosotros vemos que encendemos la moxa y que tiene una brasa, generalmente tiene que sentirse una sensación agradable y placentera. Como siempre decimos, no tiene por qué doler nada para curar, ¿tá? A pesar de, ojo, para utilizar la moxibustión también tenemos que explicarle al paciente que vamos a aprender eso, que no lo vamos a quemar, etcétera, etcétera. En China se utilizaba la moxa directa, es dejar la cicatriz. Acá, como es un problema médico legal, ¿no es cierto, Daniel? Que nos podemos, no se utiliza quemando, haciendo moxa directa, haciendo la cicatriz, ¿no es cierto? Y muy bien. Y es lo que dice, se provoca una sensación agradable y placentera si no se realiza la cauterización o la quemadura. ¿Tá? Y podemos trabajar, ¿en qué puntos trabajamos? En los puntos de los canales, es decir, todos los puntos de la medicina china. Ojo, va a depender los puntos también de la topografía, si nosotros podemos llegar ahí con la moxa, ¿no es cierto? Porque no vamos a poner al paciente en determinadas posiciones cuando tenemos otros puntos. Conociendo las reglas diagnósticas, vamos a utilizar puntos que son similares o que tienen la misma función y que no los podemos utilizar porque si están cerca del ojo o cerca de la cara o cerca de lugares que podemos quemar, utilizamos puntos que también van a suplir a los que tenemos con dolor o que pensamos que sean los más eficientes, por lo menos la moxa. Entonces, en los puntos allí o puntos dolorosos, allí quiere decir punto doloroso, y en los puntos extras que están fuera de los canales. También cuando nosotros hablamos de los puntos allí o puntos dolorosos, son aquellos puntos que están fuera de los meridianos o de los canales. El paciente le duele, sea la zona que sea, ahí hacemos la moxibustión. No hay un canal, no hay un punto, se calma el dolor como se calma también a través de la acupuntura o de la digitopresión. Y la moxa tiene una gran capacidad de transmutación, ¿por qué? Porque a través del calor, ¿tá? Cambia lo que es la energía negativa en energía positiva para calmar los síntomas o calmar la enfermedad o sanar la enfermedad. Y también tiene una capacidad de difusión de sustancias volátiles que se liberan por la combustión. Lo que yo les decía, cuando nosotros hacemos la combustión a través de la moxa, estamos liberando las sustancias o la capacidad medicamentosa que tiene la artemisa, más aquellas sustancias que se suman cuando hay mezcla o las sustancias que utilizamos interponiendo entre la moxa y la piel. ¿Entendido? Y porque estas sustancias justamente se proyectan sobre la piel, impregnando la piel, haciendo que éstas actúen terapéuticamente. ¿Entendido? Van a ver que la moxa indirecta es utilizar o interponer una lámina de ajo o una lámina de jengibre o una laminita de ajo porro, por ejemplo. Eso se agujerea. Entonces, cuando nosotros ponemos los conos de moxa o la moxa directamente sobre ella, lo que hace es liberar las sustancias que si ustedes ponen un papel o para ver sin utilizar la piel, van a ver que el papel se humedece de esas sustancias que libera la moxa. Eso mismo es lo que impregna sobre la piel y penetra a través de la piel y actúa medicamentosamente la sustancia que nosotros interponemos, aparte que se suma la acción del calor y de la artemisa cuando nosotros hacemos con la moxa. ¿Se entiende, no? Ahora vamos a verlo. Y podemos clasificar la moxibustión entonces, aquella moxibustión que se hace en forma directa o forma indirecta. La forma directa es con cicatriz o sin cicatriz, lo que yo le decía. La con cicatriz te deja la ampolla y la cicatriz. Y a su vez, cuando se hace con cicatriz, puede ser sin supuración y con supuración. Supuración aséptica, porque lo que hacían, no Daniel, los chinos, era con una aguja, era trabajarla, no es que le impregnaban un bichito, sino que se trabajaba para que esa ampolla se rompiera. Y entonces se llama con supuración aséptica, no tiene un germen, ¿entendido? Pero es dolorosísimo. A veces cae un poquito de ceniza y el paciente siente que, viste, que hay que soplarla enseguida. Imagínate que vos agarres la moxa prendida. ¿Cuántos grados levanta, Daniel? ¿Cómo?
Entre 600
y 900. Y 900 grados. Imagínate con la pielcita ahí. ¡Ping! En una, ¿eh? Por eso.
Es más que el cigarro.
Y si la hacemos en forma indirecta, hacemos interponiendo entre la moxa y la piel del paciente lo que yo les decía, una lámina de ajo, una lámina de jengibre, puede ser pimienta, puede ser una lámina de puerro y también sal marina. Que una de las grandes prácticas con la sal marina es justamente en el ombligo, que es donde está el Reimay 8, para patologías que vienen muy atrás, patologías psiquiátricas o patologías de aquellas personas que quieren conocer cosas que le han pasado en el pasado y que no las tienen en la conciencia. Y se puede hacer a través de, se llena el ombligo de sal marina y se ponen conitos de moxa tantos cuantos sea necesario, generalmente el múltiplo de 3. Hay que tener mucho cuidado, hay que separar mucho la piel porque puede, la sal se puede encender y salen chispitas que pueden quemar la ropa o quemar al paciente también. Pero ojo también con ese tratamiento, porque es un tratamiento muy movilizador. Para el paciente es muy movilizador. Entonces el paciente tiene que estar muy preparado para recibir lo que va a sentir, porque digo, la acción la hace la moxa. Pero el paciente va a tener recuerdos o va a tener que resolver problemas, pero tiene que estar preparado para hacerlo, ¿no? Como siempre decimos, nosotros no podemos dar o dar un floral, lo que hablábamos el otro día, o hacer un tratamiento a través de la acupuntura, la dígito, el masaje, y que el paciente recuerde o saque haga consciente cosas que las tiene muy en el pasado. ¿Por qué los pacientes generalmente tienen recuerdos muy atrás? Porque son recuerdos muy dolorosos. Entonces, lo ideal es irlo sacando en forma progresiva y que el paciente pueda ir resolviéndolos, porque si no salen a matar a alguien, no se matan, se entiende, ¿no? Hay cosas que hay pacientes que no están preparados para reconocer cosas que le han pasado, como puede ser una violación o como puede ser por un familiar, por un padre, por un tío. Esas cosas las guardan muy bien, tienen problemas psiquiátricos o depresivos, si no saben por qué, una depresión profunda, esas depresiones profundas que no tienen la causa, o pueden ir más allá y que sean cosas karmáticas, ¿no? Que traen, que no las pueden reconocer. Entonces esas cosas hay que, es decir, nosotros como terapeutas tenemos que saber responder o resolver con otro punto, con otra localización, las cosas que el paciente, no es que dejarlo ahí que se vaya con esa información, sino que hay que tratar de que el paciente la pueda metabolizar, la pueda resolver, le busque la solución al problema y no tenga más la sintomatología, que generalmente son síntomas emocionales o psiquiátricos, ¿no? Y después, ¿con qué cosas? Según la acción y según el elemento a usar, podemos tener la moxibustión con conos, con cigarrillo o con calor moderado, que el calor moderado es fundamentalmente a través de las cajas de moxibustión. ¿Tá? Y entonces tenemos que la moxibustión directa es aplicando la moxa directamente en la piel, en el punto o en la región seleccionada, es lo que yo le digo que no la hacemos. Según el grado de estimulación que se requiera, la moxibustión directa se divide con cicatriz o sin cicatriz. ¿Tá? Esta es la que nosotros no hacemos, porque acá, digo, no creo que nadie te diga, sí, que mame, ¿está? En China es muy usada, Daniel, o era muy usada antes.
Y acá a veces, cuando los chinos están acá a la vuelta, te dejan. Pero
es como el uso de ventosa, te queman, pero digo...
decían que acá enseñaban, pero siempre
Claro, no.
Además tenía el problema del praxido de denuncia, me quemaste.
Por eso, no, pero aparte, eso no. Y más.
No puede denunciar porque la persona no sabe que va a quedar una quemadura para afuera, una toma, o lo que sea, ¿no? Incluso él me decía que tenía mucho cuidado, porque a mi hijo yo le aplicaba, era asmático ya de chico, y me decía, no tenía mucho cuidado, porque si llega a quedarle una marca o lo que sea, acá
y más si sos un terapeuta que no sos médico, ¿me entendés? Porque a veces viste que los médicos te hacen cualquier cosa a veces y no pasa nada, pero por eso no te hacen firmar tanta cosa. Pero bueno, no soy cirujana. Y después, la moxibustión, dentro de la moxibustión directa con cicatriz es dejando la herida, ¿está? Y lo que yo le decía, le estimulan la purulencia aséptica. Agarraban una aguja y rompían la ampolla. ¿Ah? Para que evolucionara a la supuración aséptica, es decir, que duraba más tiempo y deja cicatriz, porque te deja cicatriz definitiva, que también, eso yo siempre me lo he cuestionado, no sé si lo hemos conversado con Daniel porque a veces me critica, pero yo digo, si vos planteás que una cicatriz que queda para siempre puede estar afectando el canal o el punto, lo que sea, yo no sé, como hablábamos, bueno, los que vinieron ayer, cuando hablábamos ayer de los tatuajes y eso, yo no sé hasta qué punto sirve de que yo te deje una cicatriz permanente en un punto y si te tengo que hacer otro punto te dejo otro y no sé, el hombre marcado, ¿entendido? No sé si es tan efectivo tantas cicatrices. Capaz que también es una evolución, digo, que ahora tenés otros planteos, que tenés otra experiencia y que sabés que vos lo que buscás, si vos con el chikung, que es interposición de mano, podés movilizar la energía, no es necesario hacer una herida que le va a llevar tiempo, que hay que cuidar, que hay que ponerle compresas estériles, que hay que curar, ¿está? No tiene sentido. Y que lo otro que nosotros siempre decimos, que el paciente viene con determinada sintomatología, con un motivo de consulta, y que el motivo de consulta generalmente es un dolor, porque generalmente es dolor o una preocupación o lo que sea, y que nosotros decimos de alguna forma, con lo mínimo indispensable, hasta conocer bien el paciente, tenemos que resolverle para que el paciente se gane la confianza. Y digo, no, lo mejor es la moxa, pum. No, se terminó aquello que el médico o el terapeuta te hacía lo que él quería y después anda a quejarte. No es así. Porque aparte se está trabajando con otro tipo de tecnología donde el paciente se informa en la computadora, mal o bien, pero se informa qué cosas están bien, qué cosas están mal. Él puede ver, y aparte una cosa importante, por más médico que tú seas del paciente o terapeuta, él es el que elige aceptar o no el tratamiento, porque lo correcto es eso. Porque en este momento, si vos le das a elegir un paciente que tiene un tumor de próstata entre la quimio y la operación, pero vos tenés que darle los pros y los contras, muchísima gente tiene que preferir la quimio porque con la operación podés quedar estéril, orinándote, estéril, no, perdón, impotente, orinándote con pañales permanentes, entonces dame a elegir, prefiero la quimio, que la paso tanto, ¿se entiende? O si no, la radio, que ahora es específicamente en el tumor, que tiene menos efectos secundarios. Entonces, vos tenés que elegir, porque el paciente está más informado que antes. ¿Se entiende, no? Es menos ignorante, esa es la palabra. Y después, sin cicatriz, la piel se puede poner un poco colorada, pero no deja ampolla ni deja cicatriz. ¿Está? Y la indirecta, que es muy difícil si lo hacemos casi cerca de la piel, ¿no? Porque, ojo, también de qué va a depender. Va a depender de la sensibilidad de la piel del paciente. Entonces, capaz que está a 15 centímetros y el paciente se le pone la piel roja. O otra cosa, si nosotros utilizamos, como hacemos, la moxa indirecta, tenemos que ver si lo que interponemos, como puede ser el ajo, como puede ser el puerro, si eso que libera, las sustancias que libera, o solo el contacto también no produce irritación, porque depende de cada uno, de la sensibilidad de cada uno, ¿entendido? Hay que tener cuidado con todo. Yo siempre digo, se puede hacer todo, ¿no? Va a depender, cuanto más conozcamos al paciente, más facilidad vamos a tener para hacer las cosas sin riesgo, pero cuanto más nos cuidemos, menos complicaciones vamos a tener. Igual a veces tenemos complicaciones, porque las complicaciones ¿de qué depende? No dependen solo del terapeuta. Depende del terapeuta, depende del paciente, de las condiciones que vemos el paciente, ¿se entiende, no? Entonces, de la técnica, entonces vamos a tener cuidado y después, si elegimos, cuanto más cuidados tengamos, vamos a tener menos rango de posibilidad de provocar una alteración o un efecto secundario. Sí. No, pero estamos en Uruguay, por eso digo.
Yo he visto, sí.
Él ha visto.
Yo he visto evidencia mía. Hicieron mox así, le pusieron el cono a él, que viene con varios. Y el intestino grueso 4 es uno de los que más ve.
Porque es una zona más sensible. Por eso. Si vos me dijeras, un señor que trabaja en el puerto, como yo digo siempre, con una piel gruesa así, después del cono número 15, capaz que siente calor. Pero no es lo mismo una persona, por eso digo, depende de la sensibilidad. ¿Tá? Imagínate un niño que aparte de la sensibilidad se está moviendo. Aparte, como yo digo, vos conocés la técnica, elegís la técnica, pero si hay otras cosas que haciéndolas también, demoraremos un poquito más y bueno. Yo sé sí, que si vos, cuando dijimos recién, seca la humedad, saca el frío, alivia el viento, todo lo que vos quieras, pero digo, tenemos en los niños, tenemos una energía más superficial, tenemos una energía menos impregnada, es decir, una energía más limpia, porque el niño no tiene preconceptos, no tiene, ¿se entiende? No tiene miedo a las cosas. Entonces, tocar y irme, ¿para qué le voy a estar haciendo cosas? Yo sé, capaz que sí, que si le pongo va a ser más rápido. Ojo, pero tenemos que tener cuidado y que el niño lo acepte. Primero, el niño es inteligente, el niño reconoce que el tratamiento le hace bien, él mismo se queda quieto, pero primero tenés que ganarle la confianza. Por eso con los niños generalmente se arranca jugando. Hay niños que te dejan tocar y niños que no. Entonces, empezás jugando, ganándote la confianza y después el niño solo viene, solo se sube a la camilla y se acuesta y espera que vos le hagas el tratamiento. Pero eso lleva el conocimiento, ¿no? Entonces, decíamos que en la indirecta, ahora después lo vamos a ver, que en la indirecta interponemos entre la piel distintas sustancias que conocidas, nosotros utilizamos las más conocidas, lo que yo le dije, ajo, jengibre, que cosas que aparte se utilizan lo más fresco posible, ¿no? Porque tienen distinto utilizar fresco, que seco, vamos a decir, o en polvo, por ejemplo. Entonces, que las conseguimos, como eso, ajo conseguí, ajo porro conseguí, jengibre se consigue. Muy bien. Entonces decimos que las características de los productos a usar son la moxa pura, que es la artemisa, que es la que tiene el papel azul, ¿tá? Porque es esta. ¿Tá? La moxa que se consigue con mezcla es la de papel verde, que es la mezcla de artemisa con marcela. La amarilla es la artemisa combinada con el ginseng. Vienen de China, no se consiguen en otro lado. Nadie sabe hacer la moxa más que los chinos, porque no se consigue en otra forma. Y después tenemos la moxa indirecta, que es interponiendo ajo, jengibre, pimienta, puerro o sal marina. Y les cuento que también tenemos la moxa de carbón, ¿tá? Que es artemisa pura, pero en forma de carbón. La moxa de carbón.
La de carbón.
Está, exacto. Bueno, y acá lo que hicimos fue poner el video que yo lo... pensé que se veía. Sí.
La moxa con pimienta, le ponemos pimienta. ¿Por qué?
Tenés que ir mojando la pimienta. ¿Vos no viniste a hacer el cine?
Sí, claro que vine, pero no me acuerdo.
Con la pimienta lo que se hace es hacer un emplaste de pimienta, vas mojando de a poquito, ese emplastito que lo haces humedeciéndolo, lo pones y después le pones la mox.
¿Con agua?
Con agua, sí, con agua vas mojando, te los dedos apenita. ¿Está? Sí. Bueno, entonces yo ahora les cuento que... Este es un video de una práctica que hicimos para que para digo, decidimos ponerlo para que ustedes vean, para no traer todas las cosas. Entonces, lo que yo les contaba, ahora vamos a ver todos los tipos de moxas que hay. Y no lo puedo acelerar porque creo que si no lo... Ahí empezamos. Lo que les decía, que cuando nosotros trabajamos con moxibustión, tenemos que conocer todo lo que son los productos y lo que nosotros generalmente conseguimos en el mercado. La moxa se consigue en cigarro, se consigue suelta o se consigue en conos que ya vienen, igual que el cigarro, ya hechos, preparados para poner. Entonces tenemos, acá tenemos todos los tipos de moxa, lo que yo le decía, el cigarro de moxa. Este también es de Artemisa pura, el que no tiene color, ¿tá? Después tenemos lo que decíamos, la mezcla de color verde. Tenemos la azul, que es la moxa pura, ¿tá? Tenemos la verde, que es la mezcla con Marcela, y tenemos la amarilla, que es la mezcla con Jeans, ¿tá? Esos son la moxa en forma de cigarro, ¿entendido? Los tres tipos. Después tenemos la moxa de cigarro, lo podemos utilizar para hacer moxa directa, ¿no es cierto? Apoyar en la piel, o para hacer moxa indirecta, ponemos el ajo, el jengibre o el puerro, y arriba le apoyamos según el tamaño del corte. Le podemos apoyar directamente el cigarro ahí. O si no, utilizamos lo que nosotros decimos, los conitos, que los podemos preparar, ahora los vamos a ver, los podemos preparar manualmente con la moxa suelta, como se prepara el emplasto de pimienta, o ya vienen los conos preparados. Lo que estamos viendo acá, estos son los apagamoxas. Es importante. Ah, esta es la moxa de carbón. Esta es la moxa de carbón. Es la moxa sin humo. ¿Está? Yo pensé que iba a ser más dinámico. Con la moxa de carbón se puede utilizar, por ejemplo, en pacientes. Esta es la moxa finita, que se utiliza, es Artemisa prensada, y se utiliza para zonas pequeñas, como pueden ser la cara. Se utiliza para hacer moxa en auriculoterapia, sobre los puntos de aurículo, por eso es tan finita. Y después, lo que tenemos son la moxa suelta para preparar los conos que ya vienen armados, o los que preparamos con la mano, que son esos. Ahí tenemos los conitos, que son hechos con la moxa suelta, y los conos que así vienen para poner en aguja, o para poner sobre la piel, o sobre el ajo, o sobre el jengibre, o sobre el emplasto de pimienta, o sobre la sal marina. Y esa es la que se prepara, esa es la moxa suelta. Entonces lo que haces es preparar el conito, ¿ver? Con práctica, ¿ah? Se prepara el conito, según el tamaño donde lo quiéramos ubicar, ese es el cono manual, con la moxa suelta, ¿está? Lo que yo les contaba, estos son los apagamox. Lo importante de los cigarrillos, tanto de los cigarrillos de Artemisa con mezcla o Artemisa pura y el de carbón, tenemos que apagarlo bien, es decir, hay que ponerlo en un lugar al vacío, sin oxígeno, y automáticamente se apaga. Si no lo hacemos bien, lo que logramos es que se consuma toda la moxa, ¿no? Y después lo otro, que cuando decíamos la moxa con carbón, con calor moderado, son las cajas de moxa que están con una tela metálica abajo, y ahí lo que ponemos, cada vez que vamos terminando el cigarro de moxa, queda lo que después nos quemamos, lo guardamos y lo utilizamos para ponerlo ahí adentro, dentro de las cajas. Eso ahora después, si quieren, lo podemos andar a buscar.
La tela metálica, porque uno vio eso y le puso un plástico.
Ay, sí, se le quemó.
¿Ven?
Que nosotros vos guardás el pedacito de los pedacitos de moxa que ya te quemás los dedos, los pones ahí, los encendés y los pones dentro de la caja. ¿Para qué sirven las cajas? Para los lugares más amplios, ¿está? Por ejemplo, la espalda. Entonces, vos podés ponerla en un lugar amplio y no tenés que estar a cada rato con la moxa. ¿entendido? Y tiene una tapa, la caja. De acuerdo a la apertura que le haces a la tapa, es cuanto más encendido está. Más calor, más abierta, menos calor, más cerrada. ¿Entendido? Eso es para lo que se dice la moxibustión con calor moderado. Porque igual, por más que vos, también el calor va a depender de cuántas puntitas pongas adentro de la caja, ¿no es cierto? Nosotros lo que hacemos con papel de arroz o con papel de cocina doblado, lo ponemos para que la ceniza que cae, que se filtra, vamos a decir, no caiga directamente en el paciente y no tenga molestia. El paciente acostado, boca abajo, ¿no es cierto? Ahí es lo que yo le estaba diciendo. La moxa, interponemos el papel para que la ceniza que caiga o cuando hacemos moxa semidirecta, no quememos al paciente. ¿Entendido? Cuando nosotros ponemos los conitos, ¿vieron? Ponemos la aguja y después le ponemos el conito por encima de la aguja para que el cono en la aguja calienta la aguja, entonces se suma la acción de la acupuntura con la acción de la moxibustión. Lo otro que se puede hacer, si no queremos hacerlo con cono, con mucha paciencia, ponemos la aguja en un punto determinado que nosotros queremos hacerle también moxibustión y ponemos el cigarro prendido abajo, pero interponemos un papel por si llega a caer ceniza, porque tiene más posibilidad de que caiga ceniza, porque la aguja, la moxa en ese caso no se mueve, ¿entendido? Porque la diferencia es que cuando tenemos la aguja, la moxa fija en un lugar, la moxa fija, estamos haciendo, lo más probable que estemos haciendo, tonificación. Cuando la moxa se mueve, estamos en cualquier sentido, hacemos sedación. ¿Se entendió, no? La moxa directa, pues directa, fija, se hace tonificación del punto. Si nosotros la movemos en cualquier sentido, hacemos sedación. La otra forma de hacer, eso es para fijar los conitos. La otra forma de hacer sedación o tonificación es hacerla en sentido del canal, de la energía del canal, tonificamos. Y en sentido contrario, sedamos. ¿Entendido? No sé si muestra algo más. A ver si yo lo muevo a ver qué pasa. No. Apago. Bueno, entonces, porque es medio lento, está más interesante. Estas son las cajas de moxa. Ponemos ahí los pedacitos, los pedacitos que te van sobrando, que son pequeños, los encendés y los tiras ahí. Entonces, de acuerdo a la apertura que tú le hagas, esto va sobre la piel del paciente, sobre la zona del paciente. Por supuesto que estas cajas se utilizan en zonas grandes, como son la espalda, y aparte tienen que ser zonas donde
en toda la zona
lumbar atravesada, o si es una zona más extensa, este tamaño, ¿tá? Son tamaños específicos, te los hace un carpintero. De acuerdo a la apertura que tú le hagas a la caja, es lo que se enciende o se apaga la moxa. Vos podés mirar, levantar la caja, si ves que está muy colorado, lo que haces es cerrarla casi para que mantenga ese calor e ir viendo, porque también cuando se trabaja con moxa o cuando se trabaja con cigarro, tenemos que poner, generalmente ponemos esta zona que es muy sensible nuestra, porque si el paciente está boca abajo o el paciente no puede irnos diciendo, ¿tá? A veces los pacientes se aguantan, ¿no? Vos le tenés que decir, cuando sientas calor, me decís, pero una forma de medir el calor es con el calor de tu mano. Igual, va a ser diferente la sensibilidad que yo tenga que la del paciente. La otra forma de ver es que se ponga colorado, entonces lo que hacemos es alejar la moxa. Pero si no, el paciente ya me quemó o ya me llegó. ¿De qué va a depender? También cuando uno utiliza la moxa, ¿de qué va a depender? Va a depender fundamentalmente de las estaciones. Las estaciones tienen que ver con los cinco reinos, acá también tiene que ver. Una moxa hecha durante el verano, la energía va a estar más superficial porque en el verano por el calor se dilata. Si estamos en invierno, el tratamiento con moxibustión va a costar un poquito más porque la energía va a estar más profunda. También, ¿de qué va a depender? De que la enfermedad sea por calor, por frío, por humedad. Entonces va a costar más o va a llevar más tratamiento de acuerdo a lo que, dependiendo de cuál sea la causa de la patología. Y lo otro, también va a depender de la sensibilidad del paciente. Porque si el paciente no se relaja o el paciente crea una resistencia, va a costar que tenga la sensación. Pero cuando el paciente se relaja y la moxa hace el efecto, muchas veces el paciente te relata, se sentió algo que corrió y que me llegó hasta el dedo gordo. ¿Por dónde? Vos te fijás lo que él te dice y es justamente el recorrido de un canal. Porque es decir, que ahí tenemos la pauta nosotros que desbloqueamos el canal de pulmón, el canal de intestino grueso o el canal que nosotros estemos trabajando, utilizando moxibustión solamente en un punto. Y si no lo otro, cuando nosotros queremos equilibrar el canal o queremos desbloquearlo o queremos tonificar ese canal porque estamos en la hora del canal o ese canal necesita tonificarse en ese sentido para evitar las crisis, por ejemplo, porque ¿qué hacemos? Cuando nosotros tenemos un paciente con una patología que se da en crisis, cuando no está en crisis, tenemos que tonificar el canal a que corresponde esa patología. Por ejemplo, en el ejemplo del asma, que tiene múltiples causas, pero si la causa nosotros la referimos al metal, al canal de pulmón o al canal de intestino grueso, lo que hacemos, el paciente viene para mantenerse sin crisis, nosotros hacemos una tonificación del canal, ¿tá? De pulmón. Empieza acá y termina acá. Lo podemos hacer con Qigong o lo podemos hacer con MOX. ¿Tá? En determinados puntos, si es un paciente que cursa bronquitis seguida, lo podemos hacer en el punto agua del canal de pulmón, ¿se entiende, no? O si no, si viene en crisis, lo hacemos sedando el canal en determinados puntos o sedando con la moxibustión el recorrido del canal. ¿Se entiende, no? Daniela, ¿alguna cosa? ¿Alguna pregunta?
¿La moxa se puede aplicar en vértebra fisurada, por ejemplo?
Se puede aplicar en cualquier lado. La vértebra fisurada lo que no puede llevar es mucho movimiento. Entonces, con la moxa podemos trabajarla actuando no solo la acción del calor, sino la acción de la artemisa, o hacemos moxa indirecta con todas las propiedades que tiene el ajo, el jengibre y el, por ejemplo, el ajo sirve para múltiples patologías, ¿tá? El jengibre lo mismo, el ginseng, si nosotros utilizamos la mezcla con ginseng, que es estimulante, por ejemplo, o la marcela, es decir, que vos sumas la acción. No quise poner mucha cosa para no alargar tanto el tema, porque tendríamos que entrar en cada una de las propiedades, que eso lo vemos en el seminario. No es por no darle el todo, pero si no se nos alarga mucho para que tenga interés que también se hablen de los otros temas. Pero claro, si vos sabés que la acción del ajo, por ejemplo, actúa como diurético, actúa como secante, actúa como antiinflamatorio, como antibiótico, antiparasitario, ¿se entiende? Vos sumás la acción de la moxa más la acción de la sustancia que estás utilizando. ¿Tá? Entonces haces un combo porque estás utilizando lo farmacológico, lo medicamentoso de lo que tú pones cuando haces moxa indirecta, más la acción de la moxa. ¿Podés usar la moxa sola? Por supuesto que sí. ¿Podés usar la moxa después que haces un masaje? Sí, porque si vos haces un masaje abdominal en un paciente que tiene cistitis, por ejemplo, que le haces dígito, donde tú utilices moxa o solamente moxa en Reimay 4 y en Reimay 6, pero es mágico, porque el dolor te lo saca, te saca la sintomatología de la cistitis y el paciente se va aliviado.
Eso nos da calor así, calor, en forma de...
En determinados puntos. O si tiene un dolor importante, por ejemplo, viene con una contractura y con un dolor, viene a hacer su masaje, pero vos no lo podés tocar porque está muy dolorido, entonces ¿qué le hago? Le hago puntos alejados con dígito y sobre la contractura que no se puede tocar, le hago moxa para relajar, para descontracturar y para sacar el dolor. Es decir, lo interesante de las técnicas cuando conocemos, cuanto más técnicas conocemos, más fácil es hacer la suma para que el efecto o el resultado sea mucho más rápido. ¿Se entiende, no? ¿Alguna pregunta? Muy bien, los dejo con el doctor Martínez. Cuídatelo porque lo moví mucho.
Ese es de metal. Nosotros somos más pobres, usamos el plástico. El... ¿Ahora?
¿Ahora? ¿Tenés palito? ¿Ahora
te
llamas?
Sí.
Ah, te olvidaste.
Lo mismo, pero de plástico. Entonces, el... hay martillo... Vamos a hablar de martillo de siete puntas o justamente ahora viene el martillo de siete puntas, es el que se llama aguja flor de ciruelo, porque también hay uno de cinco puntitas.
¿Ese cuántos tiene?
Ese debe tener siete. No, cinco se ve, pero debe tener dos más atrás por cómo están distribuidas. Este tiene siete.
Están siete juntas y siete separadas.
Están distribuidas en todo un entorno y tienen que tener la misma alturita para que no clave una más que otra. Entonces, como todas las técnicas de la medicina china, el martillo también es de larga data. Y ya desde Lin Yu, uno de los libros de donde parte toda la medicina china, aparece el uso del martillo con picoteo, o sea, de golpeo y levanto, o sea, como si estuviera picoteando, ¿no? O golpeteo con el martillo. Entonces, un golpeteo más superficial, apenas tocando sobre la piel sin que se clave, y un golpeteo es superficial pero con cierta profundidad sobre la zona, se clava más, hasta ahí sin sangrar. O sea, yo puedo hacer algo apenas ahí o más fuerte, incluso puedo llegar a sangrar, pero si no, sería eso. Con esa movilidad, esa forma de golpear, que después vamos a ver, que puedo trabajar sobre líneas, sobre puntos, sobre regiones, sobre zonas, dependiendo de qué busco, es hacia dónde apunto con la técnica de trabajo. Entonces, hablando del martillo, hay varios modelos donde lo fundamental, la diferencia va a estar en que unos tienen cinco, también desarrolladas en todo ese contorno, y el martillo de siete estrellas o de siete agujas contenidas todas en un manojo, donde ahí hablan de que el martillo de cinco puntas más el llamado flor de ciruelo se diferencia del de las siete puntas, porque el de las siete serían las siete estrellas, y las siete estrellas tiene que ver con la osa mayor y todas las estrellas que forman la osa mayor, y ahí hay un esoterismo del número 7 y esa formación de la osa con otras prácticas. Pero eso como el por qué uno y otro. Ahora, de fondo, use el de 5, use el de 7, hago el golpeteo sobre diferentes regiones, siempre teniendo una aplicación que va a ser sobre la piel. No, a no ser en algún lugar que quiera un golpe más profundo por la dureza de la piel, pero que no es a clavar en la profundidad, sino en esa estimulación, que lo que va a estar generando es una vasodilatación. La vasodilatación produce el movimiento de mediadores químicos, entonces estimulan toda la región y estimulan los puntos en particular. Es una de las técnicas que teóricamente son más indicadas hacia la pediatría, aunque cuando le toca la piel les molesta. Pero sería más indicada a la pediatría porque no llego a pinchar, estimulo con aguja, pero sin llegar a lastimar o a introducir la aguja en la piel.
en teoría es indolora. Y digo en teoría porque cuando hay ciertas inflamaciones no están indoloras. Y, o por lo menos da una sensación molesta que puede no ser la más apropiada para las personas que estamos trabajando, aunque sería la más apropiada para niños. Y hay algunas especies de martillo que son un rodillito de punta que al pasar no llega a pinchar, pero al deslizarlo hace la presión adecuada por la región que vamos a trabajar. Aunque esta sería la idea de la herramienta adecuada. Lo que hablábamos cuando hablábamos del martillo es cómo lo vamos a sostener. Pusimos cierta habilidad, que se agarra enseguida, ¿no? Que es no agarrarlo fuerte ni demasiado débil que se me pueda caer. O sea que tengo que permitirle una movilidad. Si lo aprieto demasiado se va a producir una tensión en la muñeca que a la parte de alterar la flexibilidad de la muñeca corro el riesgo de realmente pegar, ¿no? Entonces, por eso esa movilidad es la que me va a evitar de que lastimen. Si yo lo pongo más duro, puedo generar un golpe que no es lo que estoy buscando. Y podría provocar la salida de sangre en la zona que estamos tratando. El método va a ser sujetar la parte de atrás del mango del martillo entre la zona antenar y la palma con los dedos anular y meñique. Y eso, cuando hablamos anular o meñique o pulgar e índice, eso va a ser, porque hay quienes lo presionan así, quienes lo presionan. Más allá de que con el dedo que usemos, la idea es ese movimiento. Después podemos hacer la combinación que quieran de dedos, que va a estar dentro de la posibilidad normal, y que podemos agarrar que sobresale un pedacito de la palma o no sobresale y está todo el martillo hacia adelante. O con el dedo medio y el pulgar, con el índice y el pulgar, lo que estamos diciendo, y allá debería decir mango. Entonces, hacer el modo correcto es un perfecto flexible uso de la fuerza y de la elasticidad de la muñeca. Todo lo demás, como lo agarre, va a ser secundario si busco ese movimiento. La manipulación consiste en golpear. Puede ser un golpeteo fijo, seguro, estoy en un lugar concentrándome, que las puntas incidan verticalmente, o sea, no golpeo así, porque puedo clavar una y lastimar, sino que busco ahí. A veces de costado puede arrastrar y ahí lastimar. Por eso, golpe vertical sobre la piel y alzándose mecánicamente después de cada golpeteo, porque esa flexibilidad hace que con el movimiento se levante. Puede oírse un sonido o no oírse nada, se siente un golpecito, no el tac ese. Y la fuerza del golpeteo se regula con lo que estábamos diciendo, el movimiento de la muñeca. Sería incorrecto un golpeteo lento, que por lo tanto puede ser desigual. Entonces, buscar esa movilidad para que esté golpeando, que con esto yo puedo seguir la línea de un canal o puedo trabajar una región, entonces trabajo la región, o puedo, para eso tengo todas las puntas, concentrarme en un punto. En vez de hacer dígito, golpeo el punto, hago una estimulación mayor o sigo la línea. O, como decíamos, la región, o acá tengo un quiste sebáceo todo alrededor, y luego por encima, o los quistes sinoviales, y entonces lo que va a suceder la evolución de los días es que ese quiste desaparece, principalmente en los quistes sinoviales, a veces los quistes sebáceos pueden ser más grandes y ser, o sea, demorar más en su desaparición, pero cuando son recién chiquitos, incipientes, es lo mejor. Y que además nadie te va a hacer cirugía para sacar eso. Y en los quistes sinoviales, esos que aparecen en el tendón y que eso termina en una cirugía, y una cirugía que puede llevar a que se reproduzca, porque al ser ese quiste del tendón, lo único que se hizo, se retiró y se logró que la vaina del tendón se estrechara. Entonces, con el martillo lo que vamos a ver es que se desaparece, y si te lo haces de vez en cuando, puede pasar que un día te lo vas a buscar a ver dónde era que tenías, te vas a buscar todos los dedos porque se te fue. Entonces, y es interesante ese... Evitamos una cirugía, que no es nada menor, trabajar sobre un tendón, y que no daña mayormente el uso del martillo. Cuando estamos golpeando, el estilo habla de 70 veces por minuto, mucho menos vamos a andar, pero si nos guiamos por la pureza del estilo, es casi se te acalambra. Entonces, con un ritmo un poco más lento, funciona, pero sí, no el golpeo, retiro, no, esa movilidad, entonces va a una frecuencia que quizás esté más cercana a las 40, 50 veces por minuto. Que no creo que llegue a tanto como 90, pero nos vamos a encontrar que los textos hablan de eso. Y hablamos de tres intensidades de estimulación, una más ligera, con ese movimiento suave de la muñeca, la fuerza de impacto también es más leve. Vamos a estar golpeando sobre la parte de la piel hasta generar un cambio de coloración de la piel. Entonces este golpeteo ligero es más para zonas más sensibles, como pueden ser relacionadas con el cuero cabelludo o la cara. Un golpeteo un poco más pesado, donde el impacto es mayor, de nuevo volvemos a estar golpeando sobre la piel hasta que se pone un poco más roja, incluso pueden aparecer algún pequeño piqueteado sanguíneo. Lo vamos a trabajar sobre zonas más extensas y más menos sensible, y una región muscular más rígida. Y luego está descrito, estaba hablando del moderado y acá venía escrito el pesado, ¿no? El uno más pesado cuando hay contracturas muy importantes y que sí, ahí se puede incluso hasta llegar a sangrar. Este realmente se usa poco y nada, pero está descrito en el uso, lo ponemos. Entre el ligero, para que puede ser en la cara y para los niños, y el moderado para el resto del organismo, en donde están los quistes o contracturas o alteraciones a nivel articulares, el moderado puede ser una buena técnica para las artrosis, porque como produce una vasodilatación en la región que está fría y rígida, empieza a estimular la circulación, mejora la movilidad y da calor en la zona, aunque lo podemos aplicar también en las artritis o en las tendinitis, porque lo que vamos a estar manejando es trabajar, como decíamos recién, puede ser el canal, puede ser el punto, puede ser la región, puede ser los tres trabajos a la vez, depende de cuál queramos hacer, y la combinación de puntos va a ser como cuando hacemos cualquier diagnóstico. Combino varios puntos del organismo para un tratamiento y los hago solo con martillo. O acá hago un canal donde de un canal trabajo varios puntos y eso funciona como un solo punto, o trabajo toda una región. Entonces, y al trabajar toda una región estoy implicando más de esos puntos, dándole todo el movimiento energético hacia el cual me quiero acercar. Las Otro interesante de esto es que cuando vamos a trabajar es la comodidad del paciente. Y además de la comodidad del paciente, facilitar la localización de la zona que vamos a tratar. Por eso es importante que se adopte una postura cómoda, apropiada. Y de las posiciones más comunes, más allá de que pueda estar acostado en la camilla, la otra puede ser sentado con los brazos apoyados sobre el escritorio, sobre una mesa, porque es una posición cómoda para trabajar sobre todo la columna vertebral y ir desde la zona cervical a la zona lumbar. Una posición ahí para poder trabajar todo lo que son patologías de la columna o lo que decíamos, el canal de vejiga con toda esa movilidad energética o una lumbalgia, una dorsalgia o un problema cervical o un trastorno a nivel de los puntos que tienen que ver con el psiquismo, que tienen que ver con las estructuras y la funcionalidad física de los órganos. Como tratamiento, podemos ir de tratarlo diariamente, de tratarlo después espaciar a cada 2 días o espaciar a más días, planteándonos que haríamos una serie que va entre de 4 y 8 sesiones. Esa sería una serie de tratamientos, dar un espacio de tiempo, uno de día a 15 días, para poder volver a trabajarlo cuando lo hacemos con una secuencia de 2 días intermedios. Si nosotros estuviéramos viendo a nuestro paciente por cuestiones de tiempo, de distancia, una vez por semana, lo podemos hacer hasta que desaparezca la patología. Si lo hacemos así, hacemos una serie, un alto, otra serie, para no generar, lo que va a pasar es que la piel se va a ir irritando y entonces va a quedar con una sensibilidad que después de las 8 sesiones corres el riesgo que la tocas y sangra. Entonces, esa es una de las razones del descanso. Que medio mes, pero hablan 10, 15 días, ¿no? Es el tiempo que la piel vuelve a recomponerse y nosotros comenzamos nuestro tratamiento. Si estamos hablando de una enfermedad aguda, vamos a ponerle una lumbalgia, lo puedo tratar 3-4 veces al día, lo que estoy haciendo es la lumbalgia aguda. Entonces, martillo en toda esa zona cada 7 horas o cada 6 horas, o sea, varias veces al día, hasta que se logre esa vasodilatación necesaria, esa estimulación, esa mejoría, y luego sí, después de ese día o 2 días de ese tratamiento agudo, empiezo a trabajarlo una vez por día, o cada 2 días, o cada más días. Pero yo podría agarrar la lumbalgia y ese día, digo lumbalgia o una tortícolis que está varias veces ese día, hasta que se produce la sensación de calma y luego empiezo a espaciar el tratamiento. Y tomamos esto como ideas generales. Luego, el uso del martillo va a depender de la comodidad que tengo en el uso de él y de la combinación con otras técnicas, ya sea aguja, dígito, moxibustión, y entonces por eso es que en la práctica clínica va a ser muy flexible trabajar varias veces en un día, todos los días, cada 2 días, cada 5 días, una vez por semana. O sea, no es que haya una rigidez, que tenemos que seguir esos parámetros. Son ideas de posibilidades y dependiendo de la patología y de la cercanía con el paciente. Con los quistes sinoviales, una de las experiencias con una de mis hijas, entonces le tenía un quiste sinovial y le hacía, y algunos días era cada 2-3 días, hacía alguna semana, otra vez una vez por semana, después te olvidabas cada 15 días, y un día cuando digo, a ver, dame, y si ya se me fue el quiste. Entonces, para que veas que eso a veces depende de la cercanía y de los tiempos. Pero, ¿qué encontraste? Cuando vas un día a buscarlo, no hay más quiste. Entonces, funcionó. Y hacia eso, luego lo transmitís en esto. Si trabajo con un paciente, bueno, sí, me estadifico que cada 3-4 días, una vez por semana, no esto que yo hacía con la familia. pero si no, te va fluctuando hasta lograr esos cambios. O sea, que no es una técnica, ninguna de las técnicas debería ser rígida. Y lo otro interesante, a partir del martillo, que lo podemos emplear para todas las otras técnicas, pero surge con el trabajo del martillo de siete puntas, un método que consiste en el examen de ambos lados de la espina o de la columna para comprobar si hay nódulos o cordones musculares o como masas alveolares que cuando uno los toca siente como aire debajo, o al ir tocando todas esas zonas sentir esas sensaciones de dolor, de molestia, de entumecimiento, que habla de reacciones positivas, o sea, hay algo debajo. Y entonces reconocer estas zonas para luego ver cómo lo tratamos, si con un golpeteo más suave, más fuerte o con otra técnica. Y esto, basado en la doctrina o en las leyes de los canales, determina lo que veíamos, que en la espalda está el canal de vejiga que corre a los lados de la columna, y que entonces vamos a tener, solo tomando el canal de vejiga, cinco zonas importantes que se relacionan con los órganos macizos: corazón, pulmones, hígado, vasos, riñones, y que tenemos ahí entonces el punto U y el punto Yen correspondiente, y puedo ir a trabajar esa línea. Estoy trabajando el corazón y el reino correspondiente al fuego, el pulmón y el reino correspondiente al metal, y así sucesivamente. Y lo puedo hacer entonces, en este caso, corazón es vejiga 15, entonces voy a vejiga 15 en toda esa línea, para que pulmón es vejiga 13, entonces hago a dos traveses de dedo el vejiga 13 y sigo toda la línea, y puedo ir hacia el otro lado y estoy equilibrando una posibilidad de trabajo. O llegaste a ver que al tocar toda esta zona estaba irritada, también ya empezamos con un método diagnóstico que a través del canal de vejiga me dice que la línea del corazón o de los pulmones o del hígado o del vaso hay una irritación, y que es el posible órgano afectado que puedo interrogarlo o puedo tratarlo. Esa es una de las posibilidad de que, esto no quiere decir que solo se haga con martillo, se puede hacer otra vez de vuelta con dígito, con moxibustión, pero a partir del martillo que fueron haciendo ese empleo, que luego se llevó a las otras técnicas. Luego lo mismo lo puedo hacer a nivel de las vísceras o de los órganos huecos: estómago, intestino delgado, intestino grueso, vesícula biliar, vejiga, incluso triple recalentador como canal, que también lo encontramos allí. Y por eso aprovecho la espalda y aprovecho el martillo, que además el martillo en la espalda molesta menos y la espalda resiste más, y entonces tenés bastante para trabajar. Quería hacer masaje, bárbaro, si no esto va a producir una vasodilatación interesante. Mirá, sería más o menos entre 1 a 3 minutos. Y sería como ideas. ¿Sí? Sí, o cada punto, ¿no? Entonces, imagínate que acá tenemos el punto de estómago y esta es la línea en la espalda que tiene que ver con el estómago. Golpeteo, ponele un minuto sobre el punto, luego dejo un espacio del ancho del martillo, golpeteo, dejo un espacio del ancho del martillo, golpeteo, otro espacio, así hasta llegar a la siguiente línea. Entonces, puedo hacer ese minuto, o puedo hacer entre 4 a 10 golpecitos, otros 4 a 10, otros 4 a 10, otros 4 a 10, y vuelvo. Y entonces puedo hacer que todos estos golpecitos estén entre ese 1 a 3 minutos, o tomarme el trabajo de minuto por minuto. Entonces, ahí va también en la intensidad de la contractura que podés ver, la intensidad de la patología, la manualidad o que le agregue alguna otra cosa. Entonces podría estar, para que veas la flexibilidad de todo esto me lleva 3 minutos, o puedo tomarme el trabajo de estar un minuto en cada uno de esos puntos. Y no es que golpee, acá y pegado acá, sino que golpeo, dejo un espacio pequeño que es el ancho del martillo y así voy haciéndolo. O lo mismo si fuera trabajando la columna hacia los lados de... O sea, voy a trabajar la línea de los U. Puedo concentrarme en cada punto en particular, pero puedo trabajar la línea. Entonces, golpeo el ancho del martillo, un ancho lo dejo libre, entonces, o me concentro en cada punto y voy bajando. Ahí va lo que busque dentro de las, el resto de las definiciones de la medicina china, o sea, basado en el diagnóstico que hice, o un trabajo, que esto, ¿sabes lo que sería? ¿Quién copió esto? Precioso, el Xiatsu. Que presiona un punto, salta un espacio, presiona un punto, salta un y trabaja en tres líneas, porque el martillo también, vos cuando trabajás líneas verticales, trabajás en tres líneas, ¿no? Con ese espacio. Entonces mirás el Xiatsu, que hace unos 100 años que recién estaba vigente, y en la copia fiel, lo único que he hecho con mano. Entonces,
pero Daniel, explica que, bueno, yo estaba haciendo medicina china, pero en la espalda lo que tenemos, las tres líneas, los cuartos, que son los que están sobre la apófisis transversa, que son los que están más cercanos a la columna, y después tenés las dos líneas del canal de vejiga, una que está a un y medio de la columna, es el ancho de estos dedos, y la segunda línea que está a tres cúmulos y a uno y medio del otro. Esas líneas estamos hablando, ¿no?
Eso también,
entonces tenemos los cuartos, tenemos los yu, o los su y después los yen. Es decir, lo heredado, la función de los órganos y la emoción de los órganos. Entonces vos lo haces en la línea que corta porque tenés todo, lo heredado, la función del órgano estómago, por ejemplo, que es lo que te puso Daniel, y la emoción del órgano estómago, y ahí también tenés trabajando lo que es el reino. Es el masaje de tres ramas, por ejemplo.
Seguro,
el masaje
pero
lo hace como el masaje de tres ramas, por estos tres dedos.
Por eso, y la otra es eso, imagínate que es ver cualquier libro de Xiatsu, cambiarlo por martillo y es la técnica exacta para toda la región.
¿Eso también lo podés hacer con Digi?
Sí, sí, sí.
Eso dentro del masaje de espalda, dentro del masaje terapéutico, ¿lo haces con Digi o lo haces con las tres ramas o lo haces con martillo? ¿O lo haces con Moxa? Deteniéndote, lo haces en este sentido, o en el sentido de las dos ramas del canal de vejiga.
En la espalda del martillo lo que tiene es que no causa esa sensación que a veces te da como escalofrío en la cara o en otra zona. En la cara no, en la espalda no, no da eso.
Pero qué bueno en la cara, en toda esta zona, para la alergia, acá, para la sinusitis.
¿No? Lo que dice Adriana, en una conjuntivitis, trabajar el martillo golpeando en uno y otro sentido y rápidamente la conjuntivitis se descongestiona o el 20 de intestino grueso para la sinusitis, la rinitis y todo eso, para la nariz tapada, golpeando y entonces ahí aprovechamos, podemos aprovechar la zona de las 7 agujas juntas para golpear la zona acá, ¿sabes? Pero es como las ideas, que de última lo que estamos diciendo, ¿no? De que encuentro la utilidad del punto y lo hago con esto. No pincho porque no quiere o tiene miedo a la aguja, entonces actúa casi similar a la aguja sin pinchar. Y acá lo que, como idea de correspondencia o de diagnóstico, ¿no? Entre ambos lados de la columna y las regiones y otras regiones del organismo o órganos internos o enfermedades. Entonces tenemos entre la primera y cuarta vértebra cervical. Si encuentro alguna alteración dolorosa o masa muscular o contractura o un nodulito, me está hablando de posibles patologías en ojo, nariz, oído y lengua. O trabajar esa parte entre la primera y cuarta vértebra cervical con el martillo, con dígito, con masaje, acá estamos hablando de martillo, voy a estar estimulando la energía del ojo, de la nariz, del oído, de la lengua, o para las patologías correspondientes de esa región. Entonces yo puedo trabajar este pedacito de los dos lados para patologías de ojo. No golpeo el ojo o encuentro que acá hay un nodulito. Me está diciendo que tendría que investigar alguna de aquellas cosas. Entre la quinta y la séptima vértebra cervical va a estar más relacionado con faringe, laringe, amígdalas, tiroides, esófago, ganglios linfáticos. Entonces es interesante que acá estamos buscando, a través de la reacción molesta o de la aparición, como decíamos, de nódulos, cuerda, de la sensación como de aire debajo, cuando te dicen tengo un aire y puedes tocar la piel, bueno, pero ese aire viene con otra, es referencia de otro lugar. O agarrar y trabajar entre la quinta, de la quinta a la séptima vértebra, para tonificar o mejorar la energía en todas aquellas zonas. Y luego empiezo a desarrollar a través de las vértebras torácicas, de la primera a la cuarta vértebra torácica se relaciona con corazón, de la tercera a la quinta, miembros superiores, de la quinta a la sexta, tráquea, bronquios, pulmones. La séptima vértebra actúa en la relación de duodeno y de vaso. La octava vértebra torácica en la relación con los vasos sanguíneos en general, que podemos ver que también en esta zona vasos sanguíneos porque está relacionado con el yudo maestro del corazón. Entonces, juntar desde el canal de vejiga tiene una relación y desde la vértebra está diciendo lo mismo. La novena vértebra torácica, hígado, vesícula biliar, hipertensión en los neurasténicos. Porque es un diagnóstico, también si aprieto ahí, o sea, vamos a poder decir, sí hay una escoliosis, pero si es más sobre la novena, también puede ser con una base de alteración en el hígado, la vesícula biliar, o que es también un trastorno neurótico de fondo el generador de la alteración. La décima vértebra con páncreas, 11 y 12 glándula suprarrenal. Entonces, ahí tenemos un diagnóstico tocando la columna, ya que vamos a hacer el masaje, y luego, a partir de ahí, con el uso del martillo en la región, hacer el tratamiento correspondiente. Por eso, a partir del uso del martillo, tenemos una posibilidad de, a medida que le agarramos mano, de que cuando nosotros tocamos, decía, cuando vamos deslizándonos y aparece alguno de esos nódulos, ese nódulo me está indicando a esa altura una relación interesante, que si pone el corazón, a su vez de la posible patología cardiovascular, o puede no ser cardiovascular, pero sí de psiquismo. Entonces tengo esa otra lectura. Y hay más, ¿no? Luego sigo bajando a nivel de la vértebra lumbar, con la primera lumbar, intestino delgado, intestino grueso, estómago, cuarta y quinta vértebra lumbar, recto, miembros inferiores. Vértebra o las vértebras lumbosacras, aparato urinario y reproductor, las vértebras coxígeas, órganos genitales externos, ano, y debería haber quedado de aquel lado periné, la región de toda la fosa cervical, también la región de la cabeza y de ojo, o la uso para trabajar la región de la cabeza y de ojo, el borde inferior de la mandíbula, intestino, estómago, sistema respiratorio, el lente no tiene nada que ver. Entonces, abreviando a través de el martillo llegamos, como yo puedo además trabajar todo este borde inferior de la mandíbula para problemas intestinales o problemas respiratorios, o lo que decíamos, o trabajar el hueco supraclavicular para problemas de cabeza o ojo, o si algo molesta ahí, ver que más allá de decir, tenés una contractura en la región, pará, o algo que sea contractura, tiene relación con otra serie de cosas. Entonces, es interesante que ahí empleamos el martillo, pero ya con otra mirada. Y nos metemos.
¿Alguna pregunta?
Así. Pregunte.
Sí.
Es un. Después que le agarramos la mano, porque el golpe de entrada puede ser que no parezca tan simple el método de las vértebras, pero después que le agarras la mano. Cuando tocas una contractura en alguno de esos lugares, sabes que hay una patología relacionada con esas regiones, o hay una patología emocional vinculada a eso.
Y cuando uno tiene también, que cuando uno, porque vos me miras así, dice, pero ¿qué tiene que ver un intestino en la cara? Tenés que ver que también en la zona esta de la cara le incluye justamente el intestino grueso del estómago. Y que tiene que ver justamente, y por eso hay que saber el recorrido de los canales. El recorrido de la vejiga, por ejemplo, el canal de vejiga, que es el canal más extenso, que tiene 16 kilómetros de punto, recorre todo, porque nace en el ojo, recorre todo, va por atrás, llega justamente hasta el pie. Entonces digo, vos, cuando vos ves ese recorrido, tenés que ver. Tenés que relacionar con qué recorrido hace, con qué órganos está conectado y con qué canales está conectado. Entonces entendemos más por qué determinados lugares sirven para curar regiones u órganos que están alejados de la zona, ¿no?
Y hablando de ventosa, esas son las que no usamos, ¿no? Aunque tenemos por ahí, pero no usamos porque hay que calentar y esa calienta el virus y ese te puede quemar. Porque esas ventosas se ponen, agarrás un hisopo de algodón, le pasás adentro, entonces se crea un vacío y le aplicás. Pero a veces tocas un poco el vidrio y uno está más caliente, va a aplicar. Entonces, nosotros...
¿Los calentás
en dónde? Es más cómodo trabajar con ventosas de plástico con aplicador. Hay un aplicador que genera... simple, ¿no? Cuando yo pongo la ventosa ahí y cuando la pongo acá puedo colocarla con una vez, con dos o con tres. Pero no me da la mano para soltarla, ¿no? A ver, pues queda ahí. Y es tan fácil después sacarla como hacer desde ahí. Nada más, esto es mucho más simple. Y yo le doy la tensión adecuada para que no me deje marca. Le doy 5 y te puedo asegurar que queda un hematoma. Pero ahí le puedo dar 1, o 2, o 3, dar la tensión, o 5. Y como ahora lo vamos a relatar, puedo aceitar la zona y entonces le doy una tensión adecuada para que me permita deslizarme sin lastimar. Esa a veces no puedo medir esa tensión. Ahí no la puedo medir porque después que el calor chupa, chupa todo. Entonces, esto me permite un trabajito más cuidado. Más que a veces las marcas que generan pueden no gustarle a las personas, la técnica es muy buena, pero para ver qué se puede trabajar, entonces hay ventosas de diferente tamaño para trabajar más en la cara o más grandes para trabajar en regiones como la de la espalda. ¿Son de origen chino o coreano?
¿Esas las mojas con el alcohol y
el pan? Esas sí.
Es, la le pasas alcohol, la encendés y cuando está caliente la ponés y chupa.
Hay unos que le echan un poquito de alcohol, lo prenden, la mueven y ¡plac! Hay otros que, si querés, pasás el hisopo, el calor genera un vacío, entonces lo aplicás. Antes que ese vacío que generó el calor, entonces cuando lo aplicás sobre la piel, chupa.
¿Es casi una moza directa esa?
No, eso, pero genera una tensión que no es medible. Entonces, al día de hoy que tenés...
Es la quemadura, sí, porque...
Pues, pero al día de hoy que vos tenés una técnica con esto más medible, ¿para qué?
Claro, pero de acuerdo.
Tenemos de esas, de las viejas épocas, pero como pasa con las nuevas agujas y con todo eso, ¿no?
Claro.
Entonces, cuando hablamos de ventosa, el objetivo es mover la sangre y remover cualquier tipo de estancamiento. Por eso cuando hay excesos en una región, al aplicar la ventosa puede aparecer. Generalmente los textos dicen aparecerán. Pueden aparecer porque con esta técnica de ser más cuidadoso en la aplicación, en la intensidad, voy a evitar bastante, o sea, el pequeño hematoma o el gran hematoma que puede producir, por eso es lo de la equimosis. Ese hematoma en forma de anillo puede producirse o no, todo depende de la intensidad que yo busque. Que además son lesiones que van a depender también del tiempo de aplicación de las ventosas y de lo que estábamos hablando, de la fuerza de succión. Entonces, a través de ver un método, ver cómo puedo regularlo y evitar ese daño. Por eso, en general, comenzamos con una succión leve, que en aquel tipo de ventosa no había vuelta, era una para todos. En esta sí ya tenemos una chance interesante. Para que nuestro paciente experimente esa sensación de calor, de tracción, de estiramiento, que está ayudando a que el exceso de energía se encamine hacia la ventosa. La ventosa lo que está haciendo es eso, chupar, para que el resto del movimiento del canal se produzca normalmente. Si nos hubiera ido la mano con la intensidad de succión, o aunque hagamos algo leve, se queja de dolor, lo que hay que hacer es retirar las ventosas. Otros te dicen, bánquesela, ¿no? Desde el punto de vista chino, lo que duele cura. Eso lo haces acá y sale el tipo corriendo con las ventosas puestas. Pero hay que tener mucho cuidado, porque hay una cosa, nosotros estamos trabajando a nivel occidental, y entonces le pones más intenso, va, no se mejoró del todo, y va al médico por a ver qué le diga la lumbalgia. Cuando ve, sigue, ¿qué le hicieron? Más allá de darse cuenta que sabe que son ventosas. Entonces, eso es uno de los cuidados. Se puede agregar al uso de las ventosas un masaje leve o suave con aceite en los puntos empleados, luego de la ventosa, porque pueden quedar sensibles y ahí entonces estimulamos la piel. O una de las técnicas puede ser primero aplicar aceite sobre la zona que vamos a trabajar, porque al aplicar la ventosa yo luego me deslizo por el canal para que la piel se deslice y no la vaya a arrastrar y la lastime. Ahora vamos a ver que hay varias formas de poder trabajar, que parece difícil de arranque, porque después vos estás empleando de golpe el punto U de pulmón y luego me deslizo por la vejiga, o me puedo deslizar con una de estas más finas por el canal de pulmón o por el canal de maestro del corazón o por el que necesite. Entonces, dentro de esos métodos de aplicación, un método leve, o sea, una sola vez de tensión, que nos va a servir para producir una tonificación de la sangre y de la energía, y que justamente, ¿por qué lo usamos? Porque en ese individuo que vamos a trabajar, la sangre y la energía están lentos, está más que deficiente, está disminuido o están estancados. Entonces, con esta pequeña succión empezamos a movilizar el estancamiento y a darle tonificación a la región. Como estamos hablando de aspirar un mínimo, no deberían sentirse sensaciones desagradables de tracción o de dolor. ¿En quiénes lo podríamos estar usando? En adultos más débiles, en ancianos y en niños, y principalmente en niños menores de 7 años, porque es más débil. Después ya la tensión puede estar a nivel de piel ya más hacia el adolescente, entonces podríamos usar otro método. Pero en niños mayores de 7 años también lo podemos usar. En los menores de 7 no sería conveniente los otros métodos. El tiempo de aplicación en un máximo podría llegar a 30 minutos, hace mucho menos, a 10, 12 minutos, ¿no? Pero vamos a plantear que necesitara por la dificultad de circulación, puedo dejarlo hasta ese tiempo. Este método lo que está estimulando es lo que decíamos al comienzo, la circulación de energía por los canales o en los canales. Un método medio, bueno, ahora una succión un poco más fuerte. Este método más fuerte es de 7 años en adelante, en personas más robustas. Y un método fuerte, o sea, ya 4 o 5 aspiraciones, para cuando vemos que hay una contractura muy importante, difícil de movilizar. Entonces, ahí sí queremos que aspire. Pero seguro, el método fuerte lleva menos tiempo de aplicación. ¿Ah? Los métodos débiles puedo dejarlo más tiempo, porque como no da sensación desagradable, no da dolor, lo puedo dejar. Este, si lo dejo media hora, además de que darle terrible hematoma, lo voy a lastimar. Entonces, va disminuyendo la intensidad en tiempo de acuerdo a la intensidad de fuerza de succión. El método deslizante, lo que decíamos, puede ser el método fuerte aplicado a una región del cuerpo, porque ¿qué? Aspiro 4 o 5 veces con el aceite de base y no me concentro en un lugar, sino que bajo y subo. Entonces voy chupando toda esa energía. Eso lo usan para la parte cosmetológica hoy en día. Hay un programa que te venden como un aspirador. Pero podrías hacer lo mismo con esto, ¿no? Movilizar todo eso que está acumulado en la región. Y un método flash, o sea, hacemos una tonificación medio fuerte, pero un tiempo más cortito, 1 minuto, y la retiramos. Porque lo que queremos es fuerte y rápido para estimular la circulación de sangre y energía en pacientes sensibles y debilitados, que decíamos que no era correcto una tonificación medio fuerte, pero acá lo hacemos en un tiempo mínimo. Tonificación fuerte, 1 minuto, y luego lo saco. O cuando hay enfermedades producidas por frío o calor, para movilizar el frío o calor que está en el organismo de quien estamos trabajando. O podemos trabajar, acá pusimos un punto solo, método con sangría, otro método que puede ser cosmetológico. Con las varículas dérmicas las pincho en los dos extremos y luego pongo 2 ventosas para que chupe, desaparece la varícula por un tiempo determinado, pero es cosmetológico. O sea, para el verano le hago eso, pasa ese mes de vacaciones impecable, sin tener que darle esclerosante ni nada más serio. Es interesante desde ese punto de vista, pero es a un tiempo determinado. O con un tipo de paciente cuando hay presión arterial, entonces sangramos, vamos al tumor 14, lo punturamos para que salga una gotita de sangre y luego pongo la ventosa para que lo aspire, o puedo ir a un forúnculo, hago un pequeño pinchacito sobre el forúnculo para que empiece a salir un poquito de pus, pero cuando le pongo la ventosa, lo aspira todo, entonces hago el drenaje sin tener que cortar en amplio, ¿no? Que lo chupe la ventosa. Puede ser otra de las aplicaciones de ese método. Entonces ya no sería solo con sangría, sino que método también con aspiración de pus. Cuando necesito aspirar, es una de las aplicaciones. Dependiendo de la patología, podemos ir desde una aplicación diaria y entonces más allá de 10 sesiones no, para luego descansar y luego recomenzar, o hacerlo más espaciado en el tiempo dependiendo del el vínculo con el paciente, o si hacemos el método con sangría, aspiramos la pus, ya es esa sección, después ya no necesita, o la varícula dérmica es la sesión esa, o a menos que tenga varias y en cada sesión le hagamos alguna. No, en esto va, en general 10 sesiones, ahora si fueran estas cosas que voy a aspirar, puede ser una sesión, aspiré lo que correspondía y no lo vuelvo a hacer. Ahora si lo hago todos los días, hago 10 sesiones, si hago una vez por semana, el número de 10 sesiones una vez por semana son 2 meses y medio. Entonces, antes de ese tiempo se va a mejorar, pero puede venir un tratamiento del método deslizante a partir del canal del punto U de pulmones y deslizándonos hacia abajo, puede ser en una neumopatía. Entonces ahí sí le hago 10 días seguidos porque estoy trabajando esa neumopatía, ese problema pulmonar. En ese caso sí sería más hacia ese entorno. Contraindicaciones, es muy claro, personas con hemorragia de cualquier naturaleza que estén usando anticoagulante, el tipo de choice, porque ahí sí el chupar va a dejar un señor hematoma. Ahí sí, tener mucho cuidado, porque o usar una tensión mínima, igual va a haber la posibilidad de hematomas, pero si no, es una de las cosas de decir, no, en ellos no, usa dígito, usa moxibustión, usa otra cosa. En quemaduras de sol, por supuesto, no voy a poner la ventosa arriba, pero marcarla como contraindicación en heridas abiertas, porque entonces no le voy a permitir cerrar, además estoy aspirando, lesiono mal los tejidos, en lesiones de piel, por supuesto, durante el embarazo y todavía específicamente más en regiones superior e inferior del abdomen, pero durante el embarazo, durante los primeros dos trimestres en ningún lado y luego el tercer trimestre relacionado con esas regiones del abdomen, no. Y bueno, lo que estábamos viendo, ¿no? Aspirar y soltar el aire, que vieron que es simple. Después lo mirás en dibujo, parece difícil, lo mirás después en la aplicación y es muy simple. Y los efectos de la ventosa van a ser sobre la microcirculación, porque la ventosa hace una presión negativa y produce una vasodilatación sobre arteriolas y sobre venas, pudiendo alcanzar niveles de aumento de 200 a 250% de su diámetro inicial. O sea, a esa varícula, a través del chupar de la ventosa, dilata. Entonces, por eso es que al haberla pinchado, rápidamente aspira toda la sangre y desaparece la varícula. O si es solo una ventosa, al producir esa dilatación, es la potencialidad que tenemos de generar un hematoma. Por eso es el variar la tensión, no aumentarla tanto, porque si yo lo que hago es una dilatación venosa, tengo la potencia, cuanto más fuerza le hago, más posible el hematoma. Y si está tomando anticoagulantes, fíjate lo que estoy haciendo, abro la vena así para que haga un gran hematoma. Esa sería la explicación de por qué no hacer algunas cosas y otras por qué hacerlas. También, ojo, la aplicación de la sobre la microcirculación lo que hace es que produce un aumento de oxígeno en las paredes de los capilares y por eso tiene un papel importante en todas las dolencias por éxtasis sanguíneo en la microcirculación. El dolor se produce por un estancamiento. Al dilatar los microcapilares y permitir llegar más oxígeno, permito movilizar la sangre, llegan más endorfinas y se varía el nivel de dolor, el umbral del dolor, y desaparece o mejora ese dolor. Y cuando hay variaciones en la temperatura del cuerpo, voy a estar generando ese cambio en lo que tienen alteraciones por frío o alteraciones por calor. ¿Por qué se produce esa reacción pigmentaria o el hematoma o el quimosis? Digo, estamos hablando de lo mismo, ¿no? Son formadas por el plasma y por las células de la sangre que al ser aspiradas hacia la piel por esa dilatación sanguínea se van a coagular generando, si pudiéramos hacer el estudio en microscopio, no es un hematoma continuo, sino que es una serie de pequeños hematomas todos juntos que forman esa lesión redondeada, aunque eso también en cierta forma lo que estamos buscando, porque esa lesión significa que el cuerpo está hacia allí, al ser aspirada, eliminando residuos metabólicos, toxinas, sustancias que pueden ser ácidas o alcalinas, o células de la sangre que ya estarían para destruirse, pero están circulando en los tejidos, entonces están obstruyendo la circulación. Por eso también no es tan malo el hematoma, depende de lo que estoy buscando, de buscar algo más liviano o ir aspirando eso con cantidades menos de succión, aunque igual el hematoma es un beneficio en pacientes que no tienen otros trastornos. Lo que hay que hacer es explicarle a la persona, mirá que te puede quedar tal lesión. Y esto sería lo que hace, al aspirar genera esa subida hacia la ventosa. Y lo podemos usar en todos los puntos, quizás teniendo más cuidado en cara por la lesión que puede quedar, o nosotros pusimos una, buscando buscando áreas localizadas a nivel de lo largo de la región vertebral, y entonces podríamos ver esto, trabajar con diferentes regiones que nos vinculan al pulmón o al corazón o al vaso o a los riñones o al intestino o a la vejiga. Entonces pongo ventosas en esas regiones para generar el equilibrio de los órganos correspondientes que tienen que ver con eso. Eso con la ventosa de presión, pero hay otra ventosa que no genera tanta presión o no genera tanta lesión, que son como las viejas de, que usábamos para los electrocardiogramas. Entonces, lo único que tiene un puntito que en el medio, entonces yo lo puedo poner con un punto correspondiente de canal. Entonces, hace ventosa, con la función de ventosa aspirando, y el puntito me presiona el intestino grueso 11. Junto dos cosas en una. Pues también estas son más de origen coreano, pero puedo usar esta, entonces ves que no lastima tanto. Y
genera vínculo. No acupuntura, pero sería una acupuntura sin aguja.
Más la aspiración, sumando dos técnicas en una.
Y, bueno. Y no sería tan agresivo.
No.
Las lavas,
no, esto es un plástico grueso, entonces las lavas, es un plástico.
Para
desinfectar
con alcohol.
Ah, eso estaba por ahí, ¿no?
Se cayó, sí.
Ah, porque estaba de este lado.
Sí.
Salen las otras, Daniel. Pero falta.
¿Cómo te
voy a sacar? No, esa no, esta.
No, esa tenés que...